La Gabarra en Radio Popular.
Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va en esta jornada de martes 18 de abril. Lo hacemos saludando a los contertulios. Carlos Tavalla, Mundo Deportivo. ¿Cómo estás, Arracha León?
¿Qué tal? Hola, Raúl. Muy bien.
Y también nos acompaña César García, socio compromisario. César, Arracha León.
Arracha León.
Enseguida saludamos también a Juanma Velasco, que se va a sumar a nuestra Gabarra de este martes. Y os tengo que preguntar por esa amenaza de huelga de los árbitros, que, bueno, dicen que viven un clima de mucha tensión, de violencia. El otro día le pegaron a un colegiado de juveniles en Ceuta, que si el caso Negreira, que si está culpando demasiado a los árbitros. Cada semana hay un club que saca un comunicado. El otro día el director de operaciones del Valencia hablando de robo. No sé cómo veis este clima de tensión y la decisión de los árbitros de hacer huelga, que yo no sé si creármela del todo, pero bueno, ahí está la posibilidad encima de la mesa. ¿Cómo lo veis?
Yo creo que queda en una especie de amenaza, y bueno, a mí me parece un poco excesivo, porque el problema del arbitraje español es que nadie sabe ya, por ejemplo, qué es mano y lo que no es mano. El otro día lo dijo Mendilibar muy bien, y eso que le habían favorecido a él, la mano del, que no pitaron la mano del jugador del Valencia.
De Fernando, sí.
De Fernando, que para mí era una mano clara, porque manos de esas han pitado un montón. La tenía abierta, interceptaba la trayectoria del balón. Entonces yo creo que la huelga, pues bueno, me parece un poco excesiva y creo que es una amenaza sin más. Pero bueno, lo que bien haría el arbitraje español es ponerse de acuerdo y qué es lo que hay que pitar y qué es lo que no hay que pitar.
Yo, por mi parte, condenando totalmente cualquier tipo de agresión a un árbitro, sea de la categoría que sea, no creo que sea momento para aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para justificar otro tipo de cuestiones. Sí me parece que es motivo para poner un poco el foco en ese tipo de gente que va pues con la violencia o el insulto como forma de desenvolverse contra los árbitros. Eso sí que me parece que hay que perseguir, pero lo otro entra un poco en el sueldo. O sea, si tú ejerces una profesión, estás sometido a la crítica y dentro de lo que puede ser exigible como respeto, no entiendo pues actitudes como la del hombre este que ha hablado en nombre del Valencia, ¿no? No sé qué cargo tiene dentro del club.
El director de operaciones o algo así creo que era.
Me parece un poco fuera de tono ya ciertas acusaciones y recriminaciones, pero el cobrar 300.000 euros al año entra dentro de las atribuciones el que la gente pues te juzgue por tu trabajo. Y es cierto que está siendo una temporada, arbitralmente hablando, lamentable. Esa falta de criterio común en determinadas acciones es una más, pero la disparidad que ha habido siempre en el trato a unos clubes y a otros, pues yo creo que se acrecienta en determinados momentos.
No creo que tenga mucho más recorrido, ¿eh? Habrá que esperar a esa reunión, pero me parece improbable que paren los árbitros, teniendo en cuenta más cómo está el calendario de cargado. Venimos de un Mundial, varias jornadas entre semana. Los árbitros de la Liga Española, que son los mejor pagados de Europa y con diferencia, me imagino que del mundo, porque son los mejor pagados de Europa, supongo que lo serán del mundo, y con esto no quiero decir que no tengan derecho a hacer huelga, pero no creo que se vaya a llegar a tanto. Ahora, que se mezcla lo del caso Negreira y se aprovecha para dar a todos los colegiados, pues ahora estamos hablando que si Franco, Barça, Madrid, pues fíjate cómo están las cosas, ¿no? Yo puedo llegar a entender a los árbitros, pero de ahí a hacer huelga, y sobre todo cuando, no sé si es culpa de los árbitros o de quien les dirige, pero es cierto que cada semana tenemos una auténtica barbaridad, ¿no?, en sus decisiones. Lo que hasta hace cuatro jornadas era mano, ahora ya no lo es. Y nadie explica por qué. Porque si nos dijeran, no, es que ha cambiado el criterio, no, porque ahora se pita así, y todos los que se han visto perjudicados hasta ese momento, normal que se quejen, ¿no? Si es que es lógico.
Si es que, por ejemplo, la mano de Fernando el otro día para mí es clarísima.
O sea, ¿cuántas veces han pitado esa mano?
Esas manos se han pitado esta temporada un montón de veces.
Que igual sin el VAR ya no se pitaban, pero es que ahora con el videoarbitraje se han venido pitando esta liga.
Y después hay otra cosa, el caso Negreira, hay que tener en cuenta que una persona de su colectivo, del colectivo arbitral, es el que hacía los informes para el Barça.
Bueno,
y era el segundo del comité técnico de árbitros.
Sí, lo que pasa es que también es verdad que no es justo que paguen justos por pecadores, ¿no? Que sí, que Negreira estuvo implicado y no sabemos si alguien más, de momento no se ha demostrado. Pero claro, el árbitro que es honesto, que creemos que son todos y que es limpio, digo, a mí que me dice, ¿no? Oye, pues vaya usted a juzgar al que sea, pero a mí déjeme en paz. Juanma Velasco, Diario Marca, ¿cómo estás? Arrasa León,
no podía aparcar, he jurado en todo y he aparcado en la puerta.
¿Ves? Si es que no hay como jurar, no hay como jurar.
Al final, por esperar, el mejor aparcamiento.
Sí, sí,
¿no?
Es verdad, qué gozada.
Y además en buena compañía, escuchando la gabarra mientras aparcaba, perfecto. Pues
me he llegado a la polémica de las manos, o sea...
Sí, porque...
He escuchado hasta...
La amenaza de huelga. Que no creemos que vaya a tener.
Yo soy muy del cerro, ¿eh? Del Cerro Grande, pedestal total. Para mí no es mano, la del otro día.
Es que...
Yo la del otro día, pero, con el reglamento tal y como está... Además, lo que decía él, la mano natural, ¿qué quieres que haga con él? No está levantada, está allí. Perfecto. Pero claro, han pitado 700 penaltis.
Claro, es que esa es la historia. Esa es la historia. Que en otros tiempos igual podías entender que no era mano. Pero con el VAR se han pitado ese tipo de manos pues en innumerables ocasiones. Y del Cerro también explicó en su día que se le quedó el meme de la tetera a la mano de Aurier en el viaje al Athletic, que sacó la mano y me parecía menos natural que la de Fernando.
Hombre,
y cómo lo explicaba él.
Sí, es verdad que tuvo personalidad para ir a verlo al monitor y seguir con su decisión.
Y
ratificar la decisión que había tomado anteriormente.
Y en el campo de Valencia.
Y en el campo de Valencia.
Vale, pero ¿y esa misma mano en el Camp Nou o en el Bernabéu es penalti o no es penalti?
No, es que esa misma mano, igual en el partido, en ese mismo partido, en el centro del campo, es falta.
Pues a eso voy. A eso voy, que estamos en lo de siempre, en lo de los criterios, cuándo sí, cuándo no y por qué. Pero bueno, que no veis huelga, ¿no? Tú tampoco ves huelga, Juanma.
Yo no veo huelga. O sea, yo lo veo más como otra disputa entre federación y liga. Los árbitros son de la federación y se pueden encabronar con la liga, pero claro, la liga gestiona la competición. Entonces la liga a malas dice, ¿estáis de huelga? Perfecto. Llamo árbitros uzbecos y vienen a arbitrar aquí esta jornada.
Y os quedáis sin cobrar
un dinerito. Si los clubes aceptan. Entonces los clubes que pertenecen a la federación pero son de la liga, va a decir, no, aceptamos, que venga el que quiera. Entonces os quedáis sin cobrar. Y el problema es todo pasta. Porque la liga está diciendo lo que cobran los árbitros y está sonando muy mal.
No, es que es mucho dinero. Pero.
Y después,
pero bueno,
no, tampoco hay fechas, ¿no? En caso de que.
Es que esa es la cuestión.
Que se te haya parado la competición porque los árbitros hagan huelga, es que la liga este año acaba más tarde que nunca. Acaba el fin de semana.
El 4 de junio.
El 4 de junio.
Y arranca el 12 de agosto la siguiente.
Claro. Pero,
tienes que empezar las pretemporadas a principio de julio, 3 de julio, 4 de julio, por ahí. O sea que...
Sí, bueno, que eso ya empezaba prácticamente.
Sí.
Generalmente empezaba ya, igual tiene que empezar una semana antes, si me apura.
Sí, pero el Atlético va a empezar al 6-7, 6-7-8 cuando pase el Tour, porque además consideran que van a tener unos cuantos jugadores fuera de ese arranque, los sub-21 y los que vayan con España a la Nation League.
Pero claro, juegan el 16, ¿eh? Primer partido juegan en México el día 16. O sea,
sí.
Ahí ya tienen que llegar un poco rodados. Bueno,
hombre,
rodados,
algunos no jugarán.
A mí me parece que alguno vaya con el gorro mexicano.
A ver, pondrá dos equipos. Pondrá 45 minutos un equipo y 45 minutos otro.
Sí, que lo del calendario no, todavía no lo hemos comentado porque estamos esperando a que acabe la liga, pero empezar el 12 de agosto, antes empezaba en septiembre, se empezó a entrar en el mes de agosto, pero es que ya vamos a empezar la liga en julio, como esto siga así. 12 de agosto, es una locura.
12 de agosto.
Lo que pasa es que, claro, este año han tenido 15 días de vacaciones en diciembre por el Mundial, entonces en verano va a tener menos vacaciones, ¿no? Porque normalmente las vacaciones en verano siempre son de mes y medio.
Sí, van a tener un mes.
Este año van a tener un mes.
El curso que viene es curso Eurocopa del 24.
Van a acabar antes.
Entonces, con el ajuste, claro, va que el ajuste de este año para el ajuste de la siguiente queda un poco chapú.
Sí, pero el 12 de agosto, César, te va a pillar por ahí la playa y...
Uf.
Yo llevo ya varios años que me suelo perder partidos golosos porque me pillan fuera la primera y segunda jornada. Pues habitualmente nos suelen colocar ese equipo que viste de rojo y de azul y me pilla viéndolo por la televisión. Algunos se frotan las manos porque sabe que hay un carnet disponible, pero sí es cierto que cada vez esto empieza antes y entiendo que la pretemporada requiere un tiempo concreto, con lo cual pues nos vamos yendo hacia más pronto todavía, incluso jugadores que están todavía sin vencer contrato por un club, igual tienen que empezar ya la pretemporada en otro. No sé, es un guirigay que no sé qué solución puede tener, pero al final están queriendo exprimir tanto la leche de la vaca y sacar campeonatos y torneos de todos tipos por todos lados, con lo cual pues al final no hay sitio en el calendario.
Y 21, y no hemos hablado del Athletic todavía. Esto es La Gabarra, una pausa y vamos con lo del derbi.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia y numerosos premios nos avalan. Recuerda, jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Ocharcoaga.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro. Y anímate a combinar el uso de gafas de sol con las lentes de contacto. Verás qué cómodo. En Óptica Lázaro te orientamos con el tono más adecuado para ti. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro. Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avala más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Seguimos en La Gabarra en Radio Popular y os tengo que preguntar por el derbi, por supuesto, por esa victoria 2-0 que deja al Athletic un poquito más cerca de Europa. Luego hacemos números, solo un poquito. Pero en relación al derbi, César, arranco por ti. ¿Lo pudiste ver?
Os pude oír, no lo pude ver.
Es que estabas de viaje, vale.
Coincide ahí, allí había 9 horas de diferencia, con lo cual a las 7 y pico de la mañana empecé a oíros al primer, en torno al minuto 10 o algo así. y muchos nervios, porque pues porque te ves imposibilitado no solo de estar en el campo, que es lo que me hubiese gustado, sino de por lo menos vivirlo en la tele. Y la radio, generalmente os suelo oír en los partidos de fuera, sincronizado con la televisión, y ya, no es la misma sensación que estar allí, pues en medio de la nada, diciendo, joder, ¿cómo vamos? ¿Qué pasa? Y tal. Muchos nervios. Luego sí que, para poder preparar el programa de hoy, me he tomado la precaución de verlo. O sea, habré visto pues un poco rápido alguna cuestión, pero bueno, habré visto 60 de los 90 minutos, no los 60 primeros, sino con algún salto, y la verdad es que me ha parecido que ha sido un partido, me corregís si me equivoco, que no ha sido de sufrir demasiado. He visto un rival un poco inferior al de otros años. Me ha parecido muy fuera de forma, por ejemplo, su capitán. A Merino tampoco le vi tan competitivo como en otros partidos.
Por rascar ya rascó, ¿eh?
Sí, pero quiero decir que no aportó tanto como aporta a su equipo en otras ocasiones. El portero pues ha seguido en la línea que suele tener contra nosotros, que yo creo que esa hipermotivación que tiene a veces le juega alguna mala pasada. Y en líneas generales me pareció un Athletic, lo que he visto, un Athletic sólido. Aplaudir la labor de andar ahí con la escoba de Dani García, me gustó. Algo también aportó en los minutos que jugó Raúl, que me pareció pues ese jugador competitivo que siempre ha sido. Y bueno, pues en líneas generales, mucha mejora en un Iñaki Williams que algunos llevamos años diciendo que debía alejarse un poco del centro del ataque, y creo que está jugando mejor que en ningún momento de la temporada. Y bueno, pues poco más. Cambia mucho la óptica de un partido cuando ya sabes el resultado. Que
lo ves más tranquilo.
Claro, lo he visto y sabía lo que iba a ocurrir, ¿no? Con lo cual, pues me quita ciertas incertidumbres. Los nervios los pasé oyéndolo. Y bueno, pues creo que es un ladrillo más en esa pelea si queremos realmente estar en Europa, pero si hacemos ahora la cagada en el próximo partido, esto no ha servido de nada, con lo cual, pues a ver si vemos un Athletic que no es el que suele habituarnos, que es el de que cuando lo tengo ahí la cago, y a ver si empezamos por ganar el partido de Almería. Os he oído antes la estadística que decíais de un 70% de puntos necesitamos, ¿no? O algo así, pues bueno, lo que necesitamos de momento es el 100% de los de Almería.
Eso para empezar. ¿Victoria justa en el derbi?
Yo creo que sí, yo creo que ganó 2-0, aunque bueno, al final Imanol dijo que si hubiera habido un empate no hubiera pasado nada. Yo no sé qué tipo de partido vio. Es verdad que la Real apretó al final, tuvo la ocasión esa de Barrene que la mandó alta, pero yo creo que la técnica superior.
Hombre, con el 1-0 Simón hace dos paradones.
Sí, una Barrene y otra ataque cubo, ¿no? Me parece, ¿no? Pero bueno, el portero también juega, y yo creo que la primera parte es bastante superior al Atlético.
Sí, sí.
O sea, lo que dice César, la primera parte que hace la Real es bastante decepcionante. Es más, hace dos cambios, creo, en el descanso, y ahí cambia un poco la Real y mejora.
Sí, mejora, y con la salida de Barrenechea mejora. Que luego le obliga a quitar a Capa a Ernesto Valverde, tenía cartulina amarilla, luego os pregunto por Capa. Del derbi, de ese 2-0. Que es cierto que la Real se pudo meter en el partido, pero ahí estuvo Simón. También hay dos fallos gordos, uno de Dani García al empezar el partido en un balón atrás, y otro de Simón al sacarla con el pie ya con el 2-0. Es verdad que estábamos un poco más tranquilos. Lo digo porque muchas veces cuando no pasa nada quedan sin comentar, pero son fallos también muy groseros, ¿eh?
Y los dos iguales. O sea, los dos iguales, porque Dani García pasa sin mirar prácticamente, sin ver lo que hay atrás, y Unai Simón, que tiene todo delante, también pasa como diciendo, va, no ocurre nada. Justo minuto y medio, dos minutos después del de Dani García, hubo otro fallo más en el centro del campo, que fue de Vesga, que le dio un pase hacia la izquierda Yuri, que le mandó un melonazo, que claro, después de ver a tus dos medios centros, en esos cinco primeros minutos, dice, oye, qué viene aquí, pero luego hicieron un muy buen partido los dos.
No, fueron de menos a más.
Sí, claramente. Hicieron muy buen partido.
Sobre todo Dani, ¿no? Dani estuvo bastante bien, ¿no?
Sí, a mí Dani en contención me pareció... Le faltó el puntito más que le demandaba Valverde en la sala de prensa, diciendo, tiene más fútbol del que se cree, sí, y tiene que darlo. Le faltó eso, pero hizo un buen partido. En lo suyo hizo un buen partido. También es verdad que el derbi yo creo que lo deciden Iñaki Williams, que es el que marca, y Simón, que es el que las para, porque los dos fueron decisivos.
Sí, o sea, sí. Actuación... Es que con el 1-0 la doble parada esa, ¿eh?
Con el 1-0, nada más empezar el segundo tiempo, que cuando ya se veía que la Real estaba con otra marcha, ahí es la doble parada. Luego hace otra más y luego hace la del pie. Pero bueno, muy buen partido por su parte.
¿Os parece que le da en la mano a Iñaki Williams en la acción del 1-0? ¿Tú, César, que la has visto repetida y parada, analizada? Sí. ¿Le da o no le da?
Yo rotundamente creo que no le da. Pero que no le da, le da como en la le zona entre el
la cadera,
costado,
¿no?
Y la cadera. Sí. Ahí a mí,
yo solo he visto las repeticiones de Samamés, no, la verdad es que no he vuelto a verlo, pero con las repeticiones de Samamés creo que se ve bastante bien, que no le
de
da.
De hecho,
¿no?
En Samamés hay una repetición que la ponen en el monitor que teníamos nosotros, que no sé si es el general o cuál, que se ve ampliada la imagen. Yo en ese momento no estaba mirando a la tele, estaba mirando al campo, entonces me quedé con la duda de... Pero bueno, a mí hay una cosa que al acabar el partido... O sea, yo en la jugada, cuando veo la primera jugada de la primera repetición en rápido, digo, ojo, pues igual ha pegado la mano. Pero claro, luego se va el árbitro a verlo al monitor. Tiene un tío arriba que le está diciendo, lo ven claramente. O sea, ellos lo ven. Si hubiese sido
con lupa y todo.
Si hubiese sido mano, no es en este caso como la del defensor del Mallorca. Esa mano entra directamente a gol, hubiese pitado. Sí. Entonces, ellos entienden ya que no es mano. Luego, escuchando la Iñaki. Es verdad, que dice, no, es que se pensaban que era mano, pero no es mano porque me pegan el glúteo y...
Bueno, vale. dijo la cadera.
La cadera.
Yo creo que le pega en el trasero, sí. pero él dijo, en la sala de prensa dijo, le pegó en la cadera.
Sí, esta zona del costado.
Ahí en el límite. Entre.
Y luego igual es muy inocente por mi parte. Pero es que en estos años de trato con Iñaki Williams, es un tío sincero. O sea, para mí Iñaki Williams es una de las personas más honestas que hay en la plantilla. Y de los más sinceros. Y no, este no es de los que te va a pedir un penalti si no es.
Sí, sí.
Entonces, a mí con la tranquilidad con la que se expresó, es más, en el campo...
Estaba bien dando explicaciones que yo creo que sobraban, pero bueno.
Sí, sí, además uno de los que estuvo dentro me dijo, había que escucharle en el campo cómo estaba el tipo este. Sí, está, sí, sí. Que no me ha dado, que no, pero y que Orzabal le decía, si tienes un brazo así, sí, pero es que no, lo he quitado, que no me ha pegado. Que, o sea, no tiene por qué dar tantas explicaciones, que es un tío honesto.
No, pero es que encima lo ve el árbitro del VAR, Iglesias Villanueva, lo comprueba en el monitor, llegan a la conclusión de que no es mano, de que vale el bacalao, oye, y que no se acaban, que ahí seguían pidiendo explicaciones los jugadores de la Real. Oye, pero si ya os lo han dicho.
Sí, yo es una de las cosas, me pareció oírlo en vuestra narración en directo, y luego lo he comprobado al visionarlo en la televisión, que es que incluso Yarzábal en la televisión se ve que le dice, pero si lo hemos visto en la tele, si lo hemos visto en la tele. O sea, pues has visto mal, chico. Has visto conforme a tus colores, como nos suele pasar a casi todos.
Sí, sí, sí.
Pero sí que es cierto que creo que Iñaki Williams debería tener un poco esa idea de decir, oye, mira, yo no estoy aquí para dar explicaciones a nadie, voy a competir, oye, han pitado gol y ya está. O sea, que sí que se pasa en ese sentido de querer, pues de algo que hoy en día en el fútbol está muy en desuso. Que decir, oye, mira, tío, aquí se viene llorado, ha pitado esto y
además,
yo
no vale nada.
Exacto, no vale de nada y claro, tampoco tienes por qué entrar a ese debate con los jugadores del equipo rival, porque al final te está descentrando y te está quitando energías a ti. Saca del medio si quieres, si tienes prisa, y si no, pues oye, a mí no me comas más la cabeza, debiera pensar Iñaki.
Bueno, pues 2-0 el derbi que nos dejó a un gran Iñaki Williams, Pichichi, 9 bacalaos, 8 en liga, empatado con Sancet, y además se le ve que está con confianza, ¿no? En todo lo que hace, lleva 3 jornadas consecutivas marcando, se le ve de dulce.
Pero jugando a la banda derecha, un poco lo que decía César. O sea, yo creo que lo hemos dicho un montón de veces. Yo creo que a Iñaki Williams había que quitarle de ser delantero, de ser la referencia arriba, porque si además, yo creo que es una cosa clara, si su principal virtud es la velocidad, ponle en un sitio donde pueda desarrollar esa principal virtud, que es en la banda. No, el otro día en el segundo gol se ve que es que se va de velocidad y después dispara muy bien al primer palo para batir a Ramiro.
Cuando parecía que se había quedado sin ángulo, ¿eh?
Sí, 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 pero bueno.
Porque el control se va escorando y dices, ya he elegido mal. Pero no, es que le pega...
Es que esas son las típicas que te puede salir lo que salió, sí, sí. O irse a la Veaga el balón. Creo que era la portería de atacar a la zona de...
La grada de animación.
Eso es. O sea, que te puede salir un extremo u otro, pero, oye, pues afortunadamente, igual que otras veces no le sale, pues esta vez pues ha salido un bacalao impresionante. Y creo que es eso, que aunque se mete por su velocidad... Muchas veces en fuera de juego, en ocasiones arranca antes de tiempo, en otras por falta de concentración vuelve tarde, pero sí es cierto que donde tiene que aprovechar su velocidad es donde puede haber huecos y espacios, y es en la banda. A ver si se confirma Guruceta como un posible ariete que no genere el debate, decir, como este no me vale, tengo que poner a otro, sea Raúl, sea Iñaki, sea quien sea, a ver si se afianza Guruceta y podemos contar con los Williams ayudados por Berenguer en las bandas y quitar un problema.
Y seguro que ahora Juanma está picado, ¿no?, con lo de ser Pichichi del equipo, que yo creo que a Iñaki le hace especial ilusión.
Claro, una vez que está ahí, seguro, o sea, él tenía la idea de pasar este año de 10 goles, o sea, y no estoy diciendo con esto que quiera marcar 10, sino que él quería pasar dos dígitos para volver a tener una temporada buena en el gol, y está claro que está lanzado. O sea, en goles es su mejor temporada de marcar seguido. También es verdad que ha sido su peor temporada en no marcar seguido.
5 meses de no marcar. O sea, y
24 partidos que no mete ninguno, y en 3 seguidos mete... Esto había pasado una vez con él. En 3, y ahora hay que aprovecharlo. Además, es lo que dice César. Jugando por fuera, está disparado.
Hombre, es que ya si nos fijamos en Valverde, yo creo que ya lo tiene muy claro, ¿no? Los Williams por banda, Sancet de enganche y Guruceta de 9.
El Guruceta está haciendo unos muy buenos partidos, ¿eh? O sea, a mí contra la Real me pareció que hizo un partidazo. O sea, hizo un partidazo. Remató una vez, porque tampoco tuvo muchas oportunidades, y casi fue como decir, pues me recordó al remate de Guruceta, me recordó al remate de Kika García en la semifinal de Copa, que le llega una y dice, joder, ya está bien, me estoy pegando con todos, ya. Pues una tengo que chutar. Pues él también chutó esa, pero participó en el primer gol, participa robando, o sea, no sé, a mí me parece que hizo un muy buen partido.
Pues ese es un poco el esquema que tiene ahora mismo Ernesto Valverde, con Dani García y Vesga por detrás, con Sancet, y el otro día sí vimos Ander Kappa. Había muchas dudas de si iba a apostar o no Ernesto Valverde por Kappa, porque le había dado minutos residuales, y la verdad es que la gente tenía la sensación de que podía contar ahí con Geray, ¿no? De lateral derecho, y al final, bueno, pues Valverde no quiso hacer de menos a su único lateral específico que tenía, siguió un poco lo que son los códigos, ¿no? Del fútbol y del vestuario, si quieres, incluso, y tiró del lateral que le quedaba. Oye, y yo creo que cumplió para hacer 2 años que no jugaba de titular.
Sí, yo creo que hizo buen partido. Vamos, él cumplió ya cuando le quitó en el segundo tiempo, tenía una amarilla y ya físicamente.
Ahí estaba sufriendo ya.
Cuando salió Barrén estaba sufriendo bastante, yo creo que Valverde después lo dijo. Pero bueno. O sea, barajamos la posibilidad de Geray, incluso de Vivian. Valverde puso encima de la mesa la posibilidad de Valenciaga jugar a pierna cambiada. Incluso jugar
bueno, pero
con
eso no
Zarra.
Se lo quería nadie, vamos.
Sí, pero lo que está claro es que Valverde, cada vez que ha tenido que tirar de una decisión de ese tipo, cuando tuvo que poner a elegir un central por la baja de Geray contra el Madrid, tiró del central natural que tenía, que era Paredes. Y cuando que yo creo que hablábamos de que incluso Dani García podía bajar a la defensa. Y tiró de su opción más natural.
Yo tenía claro que iba a ser Paredes. En este caso sí tenía más dudas, ¿eh? Pero
yo pensaba que era Geray.
Yo pensaba que era Geray también. Yo, es más, en el 11 le puse a Geray, y, o sea, lo tengo que reconocer.
Pero
o sea, que jugase Kappa, yo creo que fue una sorpresa para los 40.000, 49.000 que fueron a San Mamés. O sea, es que estamos hablando de un jugador que en 2 temporadas había jugado hasta entonces 36
sí,
minutos.
Sí, sí, sí. No, y que no había jugado titular desde hace 2 años.
Eso es, 2 años
era titular. Muy arriesgado. O sea,
y no hay ritmo, y es un partido. No sé. Pero bueno, ahí Valverde le dio la oportunidad. Le dijo: mira, chico, eres lateral, ¿no? ¿Quieres jugar? Ahí tienes.
Sí, y yo creo que, insisto, para de dónde venía, yo creo que cumplió. Luego es verdad que tuvo que salir Vivian para frenar ahí un poco a Barrenechea, que estaba haciendo daño por banda. Tenía amarilla, ya físicamente no aguantaba Ander Kappa. Sí. Y luego además compareció en sala de prensa. Y yo ahí sí eché un poco de menos algo de autocrítica, ¿no? Cuando llevas tanto tiempo sin jugar, algo me imagino que tampoco estarás haciendo bien del todo, ¿no? Que es solo cosa de Marcelino y de Ernesto Valverde. Yo creo que ahí dejó pasar una oportunidad.
Bueno, su rendimiento fue mejor de lo que posiblemente esperábamos cualquiera, pero es cierto que hay detrás una travesía, entre comillas, del desierto, motivada por lo que los entrenadores han visto o entrenando o cuando ha tenido alguna oportunidad para jugar. Es decir, si te conviertes en el tercer o cuarto lateral derecho, pues no puedes echar siempre la culpa al empedrado, algo estarás haciendo mal tú. Y bueno, pues la apuesta a final de temporada debe ser si sigue o no sigue el Ecue. Y en caso de que siga Leque, pues sintiéndolo mucho, Ander Kappa creo que no ha reunido las condiciones suficientes como para una renovación automática, si no entiendo mal, tenía alguna...
Pero yo creo que no va a cumplir los objetivos.
Objetivos no cumpla, y ahora lo que tiene, el club tiene una opción de prórroga automática antes del 10 de junio.
Sí, pero es que ya sería absurdo que ahora renovar Ander Kappa, con todo el cariño.
A eso quería ir yo, a que si tú, Chingurri y Valverde, en... hace casi un año decides darle la oportunidad cuando estaba fuera del club de venir y te demuestra en el día a día que no merece ser titular, lo que no se puede hacer es, cuando quieres abaratar el coste de plantilla, inflacionar de nuevo un puesto y decidir, oye, pues no, como me ha jugado unos minutillos bien, vamos a seguir otro año, ¿no? Aquí hay que tomar decisiones a veces más drásticas de lo que alguno quiere y decir, oye, pues aquí tenemos que tener, y soy muy pesado con ello, pero 20 jugadores de campo y 2 o 3 porteros. Y no puedes tener en un puesto 3 o 4 jugadores, porque para eso tenemos la cantera. Y una forma de abaratar la plantilla es que cuando vencen contrato jugadores tomes la determinación de estudiar qué tengo ahora, qué me viene por abajo y qué jugador ya me ha demostrado que por rendimiento no merece mucho crédito. Y en el caso de Capa, sintiéndolo mucho, llevamos ya 2 años y 2 misters que han decidido que no es ni el segundo en lateral derecho, con lo cual, pues sintiéndolo mucho, pues que aproveche las ocasiones que tenga para reivindicarse, a ver si le sale algún equipo por ahí y que él pueda seguir su carrera futbolística. Pero el Athletic no es una ONG y creo que tiene que tomar la determinación de que Ander Capa ya se le han dado muchas oportunidades y para mí no tendría cómodo en la temporada 23-24.
Hombre, de lo poco que tengo claro de cara al futuro es que Valenciaga y Capa no van a seguir. Esos dos nombres están clarísimos.
Yo es que tengo dudas.
¿Con quién?
A ver.
¿Con Capa?
Yo diría ahora, es imposible que siga. Alguien que en 2 años no ha jugado, es imposible que siga. Pero tengo una duda con él, que es que no siga De Marcos.
Ah, bueno, estaríamos en otro escenario.
Mi duda es que bien. De Marcos diga, me planto, no quiero... O sea, hasta aquí he llegado. Y es que estoy viendo que la alternativa a un lateral derecho sería Lecue, que va a seguir... Porque sí. Va a renovar. Pecha tiene que volver, pero es que estoy viendo que Pecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los últimos 8 partidos de la Andorra no ha jugado. Pero no solo eso, en 1, 2, 3, 4 y 5 no ha ido convocado, en los 5 últimos. Dices, joder, ¿qué va a pasar aquí?
No, yo estaba hablando, contando con que De Marcos iba a renovar un año más. Claro, que si no renueva De Marcos, sí se abre ya otra opción.
También tengo una cosa, si ahora renovase Capa, su caso sería estudiable, pero en los cursos de gestión futbolística,
sí,
de rendimiento propio
de
para jugadores,
de director deportivo,
de agentes, de todo, vamos, ahí tendrías asignaturas para todos los días.
A ver, yo creo que lo más normal es que renueve De Marcos, o sea, es el jugador que más minutos lleva de la plantilla en Liga, con 34 años recién cumplidos, el que más partidos ha jugado, lo normal es que renueve De Marcos, renueve Lecue, Capa se vaya y Valenciaga se vaya, eso sería lo lógico. Otra cosa es lo que dice Juanma, que De Marcos a nivel individual opte por la decisión de no seguir. Pero bueno, con la temporada que lleva, yo creo que... ¿no?
Yo creo que sí, yo entiendo que sí, pero es una decisión muy personal. Y sabemos que De Marcos es un jugador también que se lo piensa mucho y le va a dar muchas vueltas hasta el final. Pero yo entiendo que De Marcos, por su rendimiento, va a continuar. Última pausa en la Gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Con Lansolar ahorras en tu consumo energético y cuidas el medio ambiente. Lansolar analiza el tipo de energía renovable más adecuada: pellet, madera, aerotermia, geotermia, solar térmica, fotovoltaica, y realiza la instalación con total garantía. Toda la información y contacto en lansolar.com.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al mercado del ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
La terraza de Luisa sigue sorprendiendo. Ahora, como novedad en la barra, nos presenta sus estupendas cazuelitas de guisos tradicionales. Bacalao, canelones, ucalqui, chipirones, siempre con los mejores precios. ¿Te animas a comer en la barra de Luisa? Alameda de Mazarredo 20. De miércoles a domingo, las mejores cazuelitas en el centro de Bilbao.
Seguimos en la gabarra, recta final, también con los oyentes que opinan en nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Dice por aquí, yo a Ander le mantendría en plantilla. El otro día demostró que es igual o tan bueno como Lecue. Pecharromán fuera, que no sería titular ni en el filial. Con el tema de Capa, hay gato encerrado, estoy seguro, nos lo dice Íñigo de Romo. ¿Quién fue el primero que pensó que Williams era delantero centro y no extremó? La de puntos y bacalaos que nos ha costado, dice. No creo que se haya olvidado jugar como lo hacía en la Real, dice por Odriozola, hablando de laterales derechos. Si no renueva de Marcos, Odriozola, aunque me duela, dice este oyente. Pregunta a César qué le parece que el Presi no haya dado ninguna rueda de prensa ni haya dado la cara, dice.
Respondo.
Venga, pero breve.
Pues quien me siga en la contraportada del Mundo Deportivo los viernes sabrá que yo personalmente me he mojado y lo he demandado un montón de veces. Ha habido un... Para mí, quien me conoce sabe que para mí ha sido un grandísimo presidente Josu Urrutia y se le llamaba el Mudo, y lo que ha venido después, pues yo creo que le ha dejado como una persona muy locuaz.
¿Qué ha hecho Cuadrilla? Me gustaría saber los descartes del Atlético para la próxima temporada. Sí, pues hay que esperar. Raúl aportó un cambio de orientación con la zurda espectacular, entre otras cosas. Sí, la verdad es que el pase que le da Iñaki Williams es...
Siempre aporta algo, Raúl. La verdad que sale, aporta.
Pues sigo pensando que este equipo no es competitivo. En los partidos trascendentales se viene abajo, dice este otro oyente. El Barça no ha estado pagando tantos años a cambio de nada. Hay árbitros culpables. No sé si por haber cobrado, por haber cedido a presiones o por no denunciar esas acciones. Dice en referencia a esa posible huelga. Si traen árbitros de Albania, e igual cuando termine la huelga pedimos que no vuelvan. Si traen ingleses, hacemos huelga a los aficionados para que no vuelvan. Por lo de las manos al área, ¿por qué no leéis el reglamento? Pues si ya hemos dicho que si le llega a pegar, de verdad hay que anularlo, porque es la acción inmediatamente anterior, pero es que no le pega. Si el Barça es sancionado sin disputar competiciones europeas, ¿esa plaza quién la ocuparía? Pues si le sancionan, correría una plaza. Sería
el séptimo o el octavo,
depende. Es que el séptimo depende si gana Osasuna o no gana la Copa, o si el Sevilla gana la Europa League o no gana la Europa League. Es que hay muchos condicionantes.
¿A Champions iría el quinto, entonces?
A Champions no, iría el ganador de la Europa League, iría el Sevilla.
Si gana... No, pero quiero decir, si no gana la Europa League, la Liga de Fútbol Profesional... Tiene cuatro representantes en Champions. Sí. Claro, si no va al Barcelona, quinto, iría al quinto.
Claro, eso, claro. Uh-huh. Sí. Pero que si el Sevilla gana, bueno, en fin, sí, sería un lío.
La Liga tiene siete plazas en Europa, no tiene más. Bueno, siete. Siete máximo.
Contando la de Conference.
Conference.
Sí, que se puede ir a Conference o no ir a Conference.
Sí, hay demasiados condicionantes como para hacer demasiadas cábalas.
Claro, es que si tú eres séptimo y Osasuna no gana la final de Copa y el Sevilla no gana la Europa League, entonces sí, te da derecho a jugar la Conference. Pero claro, si pasa algo del otro...
Lo primero y más sano para el fútbol debiera ser que el Fútbol Club Barcelona se tomasen represalias a nivel local en nuestra liga, pero sobre todo que en Europa le descalifiquen. A partir de ahí, pues estamos con una nueva un nuevo tablero a jugar.
En la liga yo creo que no va a pasar nada. O sea, hay alguna opción, yo creo que tampoco va a pasar nada en Europa.
Sí, ¿no? Pues igual
que le quiten un año de jugar competición europea.
Igual pero tienen que venir a darnos lecciones los de fuera de lo que no somos capaces de hacer aquí, como sí se hizo en la liga escocesa, tan defenestrada en su momento con el Glasgow Rangers, sí. Y en la liga italiana también se descendió al Leeds por temas económicos, sí, en la Premier,
claro,
aquí.
Pero desde un momento que prescribe en 3 años, sí, que bueno, me parece un plazo cortísimo para prescribir una cosa de esas, cuando la justicia ordinaria es un plazo de 5 años, creo.
Pues aquí están mirando por el negocio y creo que eso lo tenemos todos claro, que al final la liga viste de una forma con esos dos transatlánticos muy distinta a si está solo uno, aunque para dar valor y realce a tu competición tengas que demostrar que eres el más limpio de todos y dices, no, aquí no se salva nadie y si estos la han hecho la tienen que pagar. Eso debiera ser una competición
como
limpia.
Como en Italia, como pasó, sí, en sí. Italia.
Sí. Lo más fácil para ir a Europa es ser sexto. Que ahora mismo esa plaza la ocupa el Villarreal con 47 puntos, 4 más que el Athletic. Y si nos fijamos solo en la temporada pasada, el sexto fue la Real con 62. Ya sé que todas las temporadas no son iguales, pero si sirve de referencia, tendrían que hacer los Leones 19 puntos de 27 que quedan por jugar, es decir, el 70%. Así están los números ahora mismo.
Yo el otro día saqué la media de las 10 últimas temporadas del sexto puesto es 60 puntos, 59,8. O sea, ponle en 60, ahora tiene 43.
17 de 27 17. Habría que hacer, que es algo más del 60.
Sí, hubo alguna temporada más barata de 58 puntos, 59 o así, pero sí, la media era de 60 puntos. Hay que hacer 17 puntos de 27, ¿no?
Sí, de 27, 27. Quedan 9 jornadas, 27 puntos, y habría que hacer 17. No sabemos si va a ser más cara o más barata. ¿Veis al equipo preparado para hacer tantos puntos? Hasta ahora no ha tenido esa continuidad, ¿eh? Es verdad que viene de 2 victorias seguidas, pero hasta ahora no ha demostrado esa contundencia.
Hay un añadido al hacer tantos puntos, que es que tienes que hacer muchos puntos, pero encima tienes partidos marcados con X, que no puedes fallar.
Claro.
Porque el Atleti igual le vale ahora, imagínate, es un decir, ¿eh? Hace 16 puntos, pero si haces 16 puntos y no sacas puntos con el Villarreal y con el Betis,
que esos partidos hay que ganar.
Estás en las mismas.
Si no ganas esos partidos, olvídate.
Vas a ser un séptimo muy bonito.
Villarreal y Betis hay que ganar.
Es que recordamos, el Athletic tiene fuera de casa, vamos con lo de fuera, Almería, Mallorca, Villarreal, Osasuna y acabas en el Bernabéu. Que en teoría es verdad que no se jugarán nada, pero el Bernabéu es el Bernabéu. Y en casa recibes Sevilla, Betis, los dos en jueves y a las 10 de la noche encima, Celta y Elche. Esos son los partidos que te quedan por delante.
¿Cuántos decías, según tus cálculos, que necesitábamos?
Pues no, según la referencia de la temporada pasada, 19. Pero según la última década, 17.
Pues yo he hecho así rápidamente mis cálculos. Y un Athletic que realmente quisiese y querer es demostrar luego en el campo, porque otras veces se ha dicho de boquilla que se quiere y luego no se ha demostrado, un Athletic que quisiese ir a Europa, a mí me salen 20-21 puntos. Otra cosa es lo que veamos luego, y es más, es que en las 3 últimas jornadas, jugar contra Osasuna fuera, Elche en casa y Madrid en Madrid, a mí no me parecería ningún disparate pensar que podemos sacar los 9 puntos, dado por hecho que el Madrid a esas alturas ya no está para esta fiesta.
Y Osasuna, o sea, estará pensando en...
Claro, no, Osasuna
no, ya jugó a la Copa.
Ya ha pasado todo. Pero sin problemas clasificatorios, el Elche descendido 2 meses antes, o sea que, a ver, para mí el calendario no es malo si en los partidos contra rival directo por lo menos no los pierdes. No es te digo Betis, ganarlos siempre, pero por lo menos no perderlos.
Betis y Villarreal y Osasuna hay que ganar sí o sí.
Sí, bueno, yo a Osasuna no le catalogo como rival directo ya a estas alturas. Creo que su resto de liga está destinado en la final y que se va a ir poco a poco cayendo. No sé qué puede hacer el Rayo, es una incógnita, ¿no? Pero también creo que, por ejemplo, nuestros vecinos van a hacer un final de liga peor de lo que han hecho hasta ahora. O sea, creo que si lo hacemos bien nos podemos acercar y mucho a ellos. Pero vamos, que...
Pero tienen 8 puntos de ventaja, ¿eh?
¿Eh?
Son bueno, muchos puntos, bueno, con 27 en juego.
Bien, iremos viendo. De todos modos, si vas al promedio, al ratio de puntos por partido que ellos tienen, ha ido descendiendo brutalmente en el último 1.5 o 2 meses. O sea, es un equipo que está descendiendo en su rendimiento. ¿Cuánto va a descender? Ahora, para mí la incógnita principal es la de siempre. ¿Qué vamos a hacer nosotros?
Betis y Villarreal son los partidos. A ver, claro, sí, si luego pierdes contra todos los demás, no te vale de nada, pero Betis y Villarreal, que son con los que te estás jugando la sexta o incluso quinta plaza, son los que tienes que ganar. Que es muy difícil, ya lo sé, pero son los que tienes que ganar.
A ver. A mí me parece que yo sigo viendo, a pesar de que Atleti lleva 10 puntos de 12
que
sumados,
tú no ves la sexta plaza.
Vamos. A mí la sexta plaza me parece.
Yo
la plaza más realista.
Yo la di por perdida la sexta plaza el día de Girona.
A mí la plaza más realista para el Atleti en este momento es la séptima plaza. Yo creo que la séptima puede conseguir, pero la sexta. La quinta está un punto más que la sexta. Entonces, yo veo muy difícil las dos.
Hombre, yo si se le escapa al Atleti la séptima plaza ya, creo que sería para darles gorrazos, ¿eh?
No, pues yo les daría, perdona, Juanma, sí.
No, que no. Ah. Te digo que sí, que no se le puede escapar.
Hombre, que está luchando con Osasuna, Rayo, Mallorca, con todo el respeto.
Que, a ver,
¿eh?
No se le puede escapar porque tu objetivo cantado desde la temporada es pelear por Europa.
Por eso lo digo.
Séptimo tienes que ser.
Que tú quedas al final séptimo y ganas Osasuna la Copa y no vas a Europa, pues podrás vender hasta una medio disculpa.
El siguiente,
claro, si quedas octavo.
Sí, para mí lo que sería, no voy a usar la expresión dar gorrazos, pero más o menos por ahí irían los tiros. Si no sacas mínimo 18 puntos en lo que queda de calendario, segunda variante, si no ganas al Almería, tercera variante, si de los tres próximos partidos, que son Almería fuera, Sevilla en casa, Mallorca fuera, si no sacas por lo menos 7 de esos 9, o sea, hay una serie de cuestiones que son para pensar. Si no haces esos deberes, no me vendas películas ni de objetivos ni de que,
pues que queremos ir a Europa. Puntos, César.
Pero bueno, para
sacar
mí
17 puntos de 27 son muchos puntos.
Pues hombre, 17
es un porcentaje.
Pero claro, depende de contra quién juegues. Es decir, hablamos del Elche, yo es que ese partido me resisto a contarlo. O sea, si ese partido no saca los 3 puntos, con lo cual quítalo ya del promedio. O sea, ese partido, el Bernabéu, pues puede sonar a muy optimista, pero
hombre, y el
es
Celta,
que es este
el
Bernabéu.
Celta tampoco creo que se juegue nada en San Mamés, ya. No,
el Mallorca que se juega. O sea, claro,
Celta
si tú
y Mallorca se han quedado descolgados.
Suelen decir,
bueno, ayer el Mallorca ganó, pero
el que saca los partidos adelante es el que más se juega, ¿no? Pues es que nos jugamos más que los demás en la mayoría de los partidos. Ahora, otra cosa es que seamos acomodaticios y digamos, oye, pues yo me esfuerzo hasta aquí, ¿no? O sea, si realmente quieres y vendes algo, joder, déjate hasta el último resuello en sacarlo adelante. Y es que no podemos fallar ahora contra el Almería, sino de qué ha servido ganar estos dos últimos partidos, por ejemplo.
El Atleti está haciendo una segunda vuelta de Champions.
Sí, sí, 17 o sea, puntos.
Está haciendo segunda vuelta de clasificado, sí, de Champions.
Tercer mejor equipo. Empatado con otros dos.
O de haber mantenido el buen tono que tuvo hasta el parón, pues ahora podrías estar diciendo quién es el que viene por detrás, como séptimo.
Pero
como estarías
peleando la Champions.
Porque estaría peleando, sería quinto. Pero después de la cagadilla.
Se da ahí el contraste entre decir, bueno, segunda vuelta de Champions, sí, pero es que hasta hace nada estábamos diciendo, después de volver del Mundial, estábamos en descenso.
Exacto.
O sea, fíjate
desastre.
Tú qué ciclotímico puede ser esto. O sea, y repito, es que no me vendan otra película. Contra la Almería no se puede fallar.
Me quedan 2 minutos y os quiero preguntar por el sustituto de Dani García en Almería. Iba a decir los Juegos Mediterráneos, pero ahora es el Power
Hunter.
Por esas cosas de los patrocinios comerciales, ¿no?
El Ponderer.
A ver, yo creo que va a ser Zárraga. Quizá su sustituto más natural sería Vencedor, pero Vencedor no ha jugado ni un partido titular en toda la temporada.
Pero bueno, después de lo de Capa,
ya.
Sí, igual juega Vencedor y el capitán.
Después de lo de Capa y del rendimiento de Zárraga en algún último partido. Igual.
Bueno,
me gustaría que apostasen por Vencedor.
Desde la semifinal de Copa no jugó ni un minuto Zárraga. Después de aquel error que propició un poco la jugada del gol de Pablo Ibáñez, no ha vuelto a
jugar.
Para Valverde no fue un error, por lo menos lo explicó así en sala de prensa. Ahora, que luego diga una cosa en público y dentro otra.
Obras
no
son amores,
¿no? No le ha sacado ni un minuto después.
Eso es. Obras son amores. Partidos, si, no vuelves a darle ni la más mínima oportunidad, es que para ti ha pasado algo más de lo que has vendido ante los micrófonos, que es lo que tienes que vender. A mí me gustaría que le diesen una oportunidad a Vencedor.
Yo tampoco creo que ahora vaya a aparecer Vencedor en Almería. No lo sé. Igual Herrera.
Es que yo veo, a los que veo son a Herrera o a Muniain.
Herrera, Muniain con Vesga y Sancet.
Vesga único, Vesga, Sancet y jugar con un.
Yo veo si Herrera está medianamente bien físicamente, le puedo ver titular, ¿eh?
Sí, sí.
Antes que a Muniain incluso.
Yo, Herrera, Muniain, para mí van a jugar Herrera o Muniain, Sancet y Vesga. Esos tres, más los dos hermanos.
Pero acompañando a Sanzet, o sea, acompañando a Vesga.
Puede bajar Sanzet o puede estar Vesga solo con dos por delante.
Sí, volver al 4-3-3.
Y con dos por delante.
Sí, en forma que va a cambiar de sistema, ahora que le ha ido bien el sistema de jugar con dos pivotes por
delante. Sí, porque pierda su pivote fetiche para hacer esto, sí, que es Dani García.
Bueno, y si no, en el primero con Vesga puedes poner a Herrera perfectamente.
Sí. Sí, sí.
Y Herrera está para jugar de inicio.
Esa es la duda.
Después de los precedentes de lesiones musculares que ha tenido.
Lo que sí es verdad es que ahora hay en 13 partidos, en 13 días, 4 partidos. Y a las alturas de temporada que estamos y con la tensión que hay, va a tener que haber.
En algún momento tiene que entrar. Resultado para Almería. Carlos Tamaya, Mundo Deportivo.
0-2, el jugador del partido, Iñaki Williams.
Iñaki Williams, 0-2. Juanma Velasco, marca.
0-1.
0-1 y.
Herrera.
César García.
1-4, Sanzet.
1-4 y el jugador clave, Sanzet.
Con hat-trick.
Con hat-trick incluido. Bueno, vale, perfecto.
Ojalá.
Pues lo tenemos que dejar aquí, ¿eh? Gracias a los tres por la visita y a cuidarse. Hasta la próxima.
Agur, agur.
Vamos ya hasta Santutxu para la prórroga de Iruka Vizcaya, la tertulia de los hombres de negro.